Conversamos sobre este tema con Alejandro Mico, economista, académico, ex subsecretario de Hacienda. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paula. Gracias por la invitación.
No, gracias, Alejandro, por acompañarnos. A ver, una de las principales dudas que yo creo que tiene mucha gente, más allá de si el IPC de este mes refleja o no lo que está ocurriendo en los bolsillos de tanta gente, es si esto va a continuar en los próximos meses. ¿Qué proyección se puede hacer respecto de la inflación en abril, mayo, junio todavía?
A ver, siguiendo un poco lo que había planteado el Banco Central, el máximo nivel se alcanzaba a mitad de año, entonces en teoría debiesen haber más presiones. Ahora, recordemos que parte del alza de los alimentos, que fue lo que subió, viene desde afuera por el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania. Para que la gente tenga una idea, el 25% de los granos del mundo se producen en esos dos países, por lo tanto algo afectan los precios. Pero la verdad que también es, esto puede seguir más o menos, tiene una componente interna muy importante. Nosotros no estábamos acostumbrados a la inflación hace mucho tiempo, desde la vuelta a la democracia ya habíamos logrado controlar la inflación. Y una cosa que se nos olvida, que lo más complejo de la inflación es que cuando entra y la gente se empieza a acostumbrar a la inflación, no hay forma de pararla. ¿Por qué? Porque yo hoy día tengo una inflación 10%, si mañana me toca una negociación del salario, wow, voy a decir, oye, por lo menos sube el 10%. Claro. Y así nos quedamos con una inflación del 10% para siempre. A Chile le costó años, 20 años, bajar la inflación a un dígito. Desde que no lo logró hacer ni el presidente Frei Montalva, ni Allende menos, podría decir, ni Pinochet en la dictadura, y solamente se logró después, en la vuelta de democracia, cuando tuvimos un crecimiento enorme, cuando crecíamos al 10%, se pudo bajar la inflación. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque estamos en un punto donde lo clave es que esta inflación alta que hemos tenido no pasa a ser algo permanente endémico. Y eso, ¿cómo se logra? Es que la gente crea que a futuro esta inflación se va a controlar, ya sea porque el Banco Central va a tener la mano dura en términos de cifras, que si la inflación sigue yo voy a subir la tasa de interés, aunque estemos cayendo en la actividad económica, y que el gobierno siga cumpliendo lo que hasta ahora ha cumplido, es que no va a aumentar el gasto.
Alejandro, ¿pero en qué se traduce esto que usted plantea de que la gente crea que la inflación va a bajar? ¿En moderar el consumo? ¿En qué se traduce? Y le agrego a eso, un factor que ponía ahí Mauricio sobre la mesa. Es un IPC muy alto, es un IPC entre los más altos en los últimos 30 años, pero hoy día está reflejando efectivamente lo que está pasando con el bolsillo de los chilenos.
Yo creo que este IPC es más alto, un poco excepcionalmente más alto por lo que hablamos de lo externo, pero estamos con una presión de precios muy grande. Este IPC no hubiese estado igual, estamos con presiones inflacionarias importantes. Lo que ustedes decían, ¿qué cierto es para alguien que hoy día ve hacia atrás y ve que su dividendo ha crecido un 10%? Es fuerte para la persona, que sus salarios obviamente no han subido en eso en este último tiempo. Entonces eso le empieza a pegar. Yo creo que el IPC lo que está reflejando efectivamente es que el costo de la vida del chileno ha aumentado, su capacidad de comprar ha caído.
Ya, pero ¿en qué se traduce esto de que la gente crea que la inflación va a bajar?
Lo que se traduce es, lo más importante acá es que la gente crea que las autoridades económicas van a hacer su tarea de controlar la inflación. Y ahí está el tema de que el Banco Central, si es que esto sigue disparado, va a subir la tasa de interés. Que el gobierno va a cumplir, que no va a seguir gastando más de lo dicho. Que duela o no duela, y que es complejo, que sabes que hoy día entregar más liquidez o más plata a la gente, como esta cosa del quinto retiro, al final lo que va a hacer es presionar más los precios hacia arriba y más le va a pegar a la gente de vuelta. Y eso no es fácil de decir, porque es muy tentador para el sistema político de todos los lados decir, sabes que yo te voy a aliviar el tema de que han subido los precios, dejando que saquen más plata de las cuentas de ahorro.
Bueno,
sobre eso
mismo, perdón, quería indagar, porque Alejandro Mico fue subsecretario de Hacienda, digamos, tiene experiencia en la negociación ahí con los parlamentarios, y yo no sé qué le pasa a usted como técnico también hoy día, como académico, cuando ve a parlamentarios de todos los sectores, porque esto ha sido bien transversal, seguir insistiendo, pese a todos los antecedentes técnicos que hay sobre la mesa, en el quinto retiro de fondos de las AFP. O sea, ¿esto es populismo, esto es demagogia, o esto es que no entendieron nada?
Es difícil entender lo que está pasando, como tú bien dices, y lo que se hablaba en el bloque anterior, es el tema de... Es difícil entender lo que está pasando hoy día en términos de que yo creo que todos los diputados, la gente del sector, del sistema político en su conjunto, son gente inteligente. Si para llegar ahí todos tienen que ser gente que entiende y son hábiles, por algo llegaron donde están. Pero y en este momento, ¿qué es lo que está pasando por su cabeza? ¿Cuánto está siendo esta cuenta más pequeña? Porque uno ha estado ahí en las negociaciones y uno sabe que obviamente un político está pensando en reelegirse, y eso está bien, eso no está, pero cuando uno ya empieza a ver que el efecto empieza a ser negativo, también es cosa de que la ciudadanía en su conjunto empieza a entender de que estas malas políticas los afectan al final y empiezan a castigar a quien está haciendo de esta forma, por desgracia.
Pero ante el argumento de algunos parlamentarios, disculpa Alejandro, pero uno escucha a algunos parlamentarios y dicen es que el gobierno no ha entregado respuesta suficiente, en circunstancias que lleva, todavía no cumple un mes de gobierno, o es que la gente efectivamente tiene muchas necesidades y se requiere este quinto retiro. ¿Qué se responde a eso?
Yo creo que lo que hay que partir diciendo es, saben que la vida, y esto lo aprendimos en Chile, uno tiene capacidades limitadas. Uno, por desgracia, aunque uno quiera mucho, uno tiene que al final del día vivir con lo que tiene. Hoy día estamos pasando por un momento económico complejo, no solamente por la inflación, sino que por la actividad económica que se viene adelante, por un lado. Por otro lado, tenemos una ciudadanía que después de la elección está con unas expectativas muy grandes de lo que viene, así como que se van a solucionar todos los problemas de la noche a la mañana. Creo que lo primero acá es entender que vamos a tener y ser claros que por desgracia vamos a tener uno o dos años muy complejos para el bolsillo de los chilenos. Y esto, en parte, digámoslo, es problema de lo que hemos vivido del populismo en los últimos dos años. Y no es solamente culpa del actual gobierno, qué duda cabe. Y hoy día, como usted bien lo dijo, han habido diputados de todos los bandos a favor de este quinto retiro. Y yo creo que ellos tienen clarísimo, el final del día, en el corto plazo, es una inyección de dinero que puede hacer que alguna gente pueda comprar más cosas, pero que al final se va a traducir en mayor inflación, y la mayor inflación no solamente va a ser en los productos básicos, pegándole en su capacidad de compra, pero también en el dividendo de su departamento o casa, y eso termina pegándole más al bienestar de las personas. Yo creo que algo que se perdió en Chile fue esta capacidad de en algún momento decir con sinceridad de que hay cosas que en algún momento hay que, por la realidad económica, no se pueden hacer de inmediato. Hoy día creo que el gobierno y la economía chilena no tiene capacidad de tener lo que se llama en economía un impulso por el lado de la demanda, si la demanda está siendo tan alta que están subiendo los precios. Y eso es traspaso de dinero.
Alejandro, el presidente Gabriel Boric anuncia justo ayer este plan de apoyo económico que el gobierno lo nominó Chile Apoya, Plan de Recuperación Inclusiva. Se ha dicho que contempla la movilización de recursos públicos por 3.726 millones de dólares y, entre otras cosas, compromete 21 medidas, entre ellas congelar los precios del transporte, pese a las indicaciones de los organismos técnicos, del Consejo Técnico, que recomendaba nuevamente subirlo 30 pesos, contener las alzas de los combustibles, un salario mínimo de 400.000 pesos a fines de este año. Dado el panorama como lo vemos hoy, a abril, con esta bomba de la inflación, ¿sirve primero este plan? ¿Está bien orientado? Y lo segundo, ¿va a poder llevarse en su totalidad a cabo?
Dos cosas. Creo que hay lo más general, lo más básico. Creo que un punto muy importante del plan es que se mantiene dentro de la promesa que hizo el equipo económico y por ende el presidente, de que no iba a aumentarse el gasto público durante el año. Eso, claro, el plan lo cumple en términos generales bien, y eso de alguna forma no genera presiones inflacionarias, porque estábamos diciendo, ¿sabes?, que había un 100 pesos que no teníamos claro en qué se iban a gastar y ahora lo vamos a gastar en estas medidas. Por lo tanto, se sabía que se iba a gastar y ahora se puso dónde se va a gastar. Por lo tanto, dentro de ese punto hay que decir, el gobierno ha sido correcto, ha mantenido su compromiso de mantener el gasto en lo que fue el proyecto del presupuesto, y eso obviamente no genera presiones inflacionarias, y volviendo un poquito al tema anterior, genera confianza de que lo que se está diciendo se va a cumplir, y que si están preocupados de la inflación van a ser medidas que no presionen la inflación. Ese es el tipo de medidas que ayuda de alguna forma. Está bien orientado, creo que las medidas que están orientadas a el favorecer el empleo van en la línea correcta. Cuando uno tiene que los precios suben, es porque hay pocos productos que comprar y mucha plata. Entonces, como uno baja la inflación, es tratando de poner más productos sobre la mesa, de tal forma que no haya presión inflacionaria. Y eso, ¿cómo lo logramos? En simple, es tratar de que más gente entre a trabajar y con eso se produzcan más bienes, y eso genera una baja en la presión inflacionaria. Por lo tanto, esas medidas que creo que son correctas, la de, por ejemplo, ampliar las horas para que de cuidado de los niños, para que más mujeres puedan salir a trabajar, es correcto. Algunos los subsidios a la contratación también creo que son correctos. Algunas medidas de implementación de algunas actividades, por ejemplo, también el de cuidado de los ancianos, que son creación de trabajo más efectivo, son correctas. Ahora, el problema que hay es qué tan efectivas van a ser. Creo que en ese punto es clave que estas medidas toman tiempo en implementarse. Me tocó estar en la crisis del 2008, donde se lanzaron medidas de este estilo. Y uno lo que tiene que tener claro es que una cosa es el anuncio y otra cosa es la implementación. Y para que se implementen bien, uno necesita que el Estado esté bien instalado y trabajando bien aceitado. Eso creo que va a ser un punto clave para que esto tenga éxito, es que el gobierno muestre que el Estado está funcionando bien, que las instituciones del Estado están funcionando bien, y eso implica algunas mejoras en lo que ha sido o lo que se ha mostrado hasta ahora en el proceso de instalación del actual gobierno. Pero en general yo diría que las medidas van en la dirección correcta, algunas no pueden ser más complejas, como el tema del salario mínimo. Yo entiendo que era un compromiso del gobierno, pero ojo, eso obviamente, por un lado quiero que aumente el empleo, pero por el otro lado estoy encareciendo. Es más complejo, igual la inflación va a ayudar que esos 400.000 pesos al final no sean tan grandes, no es tanta plata. ¿Por qué? Porque tiene menor poder adquisitivo. Pero yo, Raya, para la suma, creo que el paquete cumple el compromiso, que creo que era lo más importante para esto, de que más gente crea que el gobierno va a cumplir con su compromiso de no presionar la inflación. Y eso es muy importante, porque genera la expectativa de que, sabes, que esto no va a ser algo que va a quedar endémico, y que el gobierno va a jugar las cartas necesarias para que la inflación baje y a ciertos costos. Y eso es lo importante. Y ahí pasó la discusión del quinto retiro, que es tan compleja, es que de alguna forma aquí hay que ser, el gobierno está haciendo la pega por un lado, pero la coalición, su coalición de gobierno también tiene que hacer la pega por otro lado.
Ya, pues nos quedamos con eso, Alejandro.
Algo complejo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, economista, académico, ya decíamos, ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Cooperativa. Un abrazo.
Muchas gracias, chao.
Gracias, hasta luego.